Son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
El Enfoque. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes, viernes 23 de julio, comenzamos esta edición del Enfoque recordándoles que aunque tengamos una hora tenemos espacio para mucha información local, nacional y hoy también internacional. Abrimos la ventana exterior, lo haremos como siempre con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez a partir de las 8:30. Hay más nombres propios en este programa, por ejemplo el de Beatriz Marín que está detrás de la producción o el de José Luis Machuca controlando la parte técnica. También el trabajo de toda la redacción de informativos de Onda Madrid, en nombre de la cual les saluda Jesús Clemente. Algunos le llamarán ustedes también Pedro, otros Sánchez. Y casi todos le conocemos hoy día como presidente. Pero en Estados Unidos es el nuevo Superman. El jefe del Ejecutivo español está de gira por aquel país y no le ha hecho falta reunirse con Joe Biden porque bajo su porte y elegancia ya tiene una S tatuada en el pecho. Lo ha hecho el público estadounidense, se la ha tatuado. El público estadounidense, sorprendido por la presencia majestuosa del presidente, le ha apodado Superman y la oposición, claro, ha corrido en busca de la kriptonita. Teodoro García Egea y José Luis Martínez Almeida, respectivos secretario general y portavoz nacional del PP.
Si Pedro Sánchez es Superman, la justicia y el Estado de Derecho es su kriptonita. Lo único que puede pararlo.
Que un presidente del gobierno vaya a Estados Unidos y la única repercusión pública sea que le comparen con Superman por el físico es un drama para España. Es un drama para un país como España que tiene que tender puentes con la primera potencia del mundo.
Pues ya vemos que hasta Superman necesita ayuda y al buscarla entre sus socios de gobierno ha topado con Ione Belarra.
Yo quiero transmitirle al conjunto de la ciudadanía la tranquilidad de que los fondos buitre no votan en el Congreso de los Diputados. Quienes votan son los diputados y las diputadas, por lo menos que sepamos. Y desde luego estoy confiada en que la ley de vivienda va a cumplir con el acuerdo de gobierno para regular los precios del alquiler.
Belarra afeaba la reunión de Sánchez con unos fondos de inversión que tienen sus dudas ante la reforma laboral del gobierno. Recuerden, la que también defiende la vicepresidenta Yolanda Díaz. No ha sido la única materia en la que el Ejecutivo ha tenido que lidiar con reproches. También en el reparto de vacunas, aunque aquí, ante un contundente Enrique Ruiz Escudero, recordando que la escasez del fármaco les impide cumplir con su hoja de ruta, Carolina Darias sí ha dado un paso al frente en declaraciones a Onda Cero. Consejero madrileño contra ministra de Sanidad.
En este escenario es realmente complejo hacer previsiones. La comunidad necesitaría ahora mismo 3,5 millones de dosis para completar la vacunación de la población diana pendiente y a día de hoy el stock es de 401.383 dosis de vacunas.
Que algunos gobiernos autonómicos, pues unos han planificado de manera excelente y otros lo han hecho bien, pero es que otros lo han hecho excelente. ¿No sorprende que el resto de comunidades autónomas no les pase esto? Que hay de todo signo.
Secundando la postura de Darias han estado los grupos asamblearios de la oposición en Madrid, defendiendo la de Escudero, su jefa Isabel Díaz Ayuso. La presidenta regional ha aprovechado el asunto sanitario para remarcar que esta y otras materias son las que deberían ser tratadas en las conferencias de presidentes, como la de este fin de semana, que denuncia se han convertido en encuentros entre palmeros.
Las conferencias de presidentes se van a seguir celebrando de esta manera, simplemente para ir a escuchar y aplaudir al presidente del gobierno, no iremos, porque tenemos primero mucho que hacer, pero lo más importante de todo es que creemos que hay que cuidar las formas.
Los aplausos que sobran en la conferencia se han echado en falta aquí. Ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Enseguida nos asomamos con los compañeros de deportes a estos Juegos que ya pase lo que pase quedan enmarcados en la historia por culpa de la pandemia. El pebetero se ha encendido con un año de retraso, pero Tokio 2020, en 2021, es ya una realidad. Y allí tenemos una nutrida representación olímpica para hacerse con diplomas, cobre, plata, oro o la honra, que ya tiene, debe de ser un honor haber salido en esa delegación. Da igual. Gradas vacías, pero más de 3.000 millones de espectadores asistiendo telemáticamente a una ceremonia que trasciende el deporte para impregnar de espíritu olímpico a los cinco anillos, a los cinco continentes, a todo el mundo habitado. Que de eso nos hacen falta una, dos y mil dosis. No son unos Juegos Olímpicos como los de antes, pero tampoco como los que vendrán después. Disfrutemos mientras del durante. Hoy el deporte es más saludable que nunca.
El enfoque en Onda Madrid.
Repasamos otros asuntos destacados del día. Hay muchos en titulares con Fran Serrato y Beatriz Marín. Sanidad notifica 31.171 nuevos contagios y 27 muertes por COVID en España.
La incidencia acumulada aumenta hasta los 677 casos. En Madrid se han notificado más de 4.800 positivos, de los que 1.800 corresponden a las últimas 24 horas. Además, han fallecido 3 personas. Los pacientes en UCI en la región alcanzan los 147 y la incidencia regional está ligeramente por debajo de la nacional en 647 casos. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Solo el 5% de los casos diagnosticados a día de hoy tiene la vacuna completa, por un 15% que ha recibido la primera dosis y un 80% que son los casos que no están vacunados.
Darias apunta a una tercera dosis y a vacunarse cada año frente al coronavirus.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha afirmado en una entrevista en Onda Cero que será preciso administrar una tercera dosis de la vacuna para proteger a la población ante la amenaza de nuevas variantes. Eso el mismo día en que la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado la vacuna de Moderna para adolescentes entre 12 y 17 años.
Alemania califica a España como zona de alto riesgo de contagios.
Y esto implica que los viajeros españoles que vayan a Alemania tendrán que guardar cuarentena de 10 días, que puede reducirse a 5 si ese quinto día presentan PCR negativa. Quedan eximidos de la cuarentena las personas que muestren un certificado de vacunación completa o haberse recuperado de la COVID.
El ayuntamiento vigilará Mad Beach este fin de semana.
El recinto acumula 2 sanciones y ha sido amenazado de cierre por exceso de ruido y por no respetar el horario de clausura, decretado a las 11 de la noche. Los organizadores del festival han mostrado su predisposición a cumplir con las normas y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha relajado su amenaza.
Disposición a colaborar para poder seguir trabajando, porque lógicamente a ellos les gusta, o sea, quieren seguir desarrollando las actividades, así que han manifestado su disposición a colaborar.
Un incendio en Loeches obliga a interrumpir la circulación del AVE entre Madrid y Barcelona.
Las llamas se han originado en varias naves de una chatarrería cercana a la M206 y esto ha obligado a detener los trenes de alta velocidad que unen ambas ciudades durante algo más de 2 horas por la abundante presencia de humo. Otro incendio, este en Fuente El Saz, ha obligado a desalojar varias viviendas, una hípica y una protectora de animales. Se han quemado más de 50 hectáreas y han tenido que ser atendidas 16 personas por intoxicación.
Nuevos cortes entre las estaciones de Atocha y nuevos ministerios por las obras en el túnel de Recoletos.
Las interrupciones de los trayectos de cercanías comienzan esta misma medianoche y se alargarán hasta el 29 de agosto. Las líneas afectadas son la C1, la C2, la C7, la C8 y la C10. Durante esas semanas, y para minimizar las molestias, los autobuses de la EMT cubrirán gratis el servicio interrumpido a partir de mañana.
Hombre, si en Atocha para, me puedo coger un autobús que así me puede dejar cerca de mi trabajo. Y como en agosto no va a haber mucha gente, pues tampoco en ese sentido me puedo apañar.
¿Pero y por qué todos los veranos nos cortan la vía de Recoletos? Todavía están de obras, le va a durar más que la obra de la Escoria.
Y hay también claves económicas del día. ¿Cuáles, Beatriz?
Sí, hoy la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, después de que este haya acusado a Madrid de competencia desleal por las ventajas que ofrece a empresas en forma de deducciones y bonificaciones gracias a ser capital y concentrar los organismos del Estado. Respondía hoy así Ayuso.
Lo que quiero hacer es primero animarles a que sean ellos los que bajan sus propios impuestos y verán cómo se empieza a generar empleo. Lo mismo que le quiero trasladar también a una comunidad como Cataluña, que con 14 o 15 impuestos propios lo único que están haciendo es expulsar a la empresa.
Bueno, y seguimos pendiente del precio de la luz, que mañana va a bajar un 4%. La luz más cara la vamos a pagar por la noche desde las 11 hasta las 12 y la más barata por la tarde de 5 a 6. Y todo esto en un día en el que el IBEX recupera los 8.700 puntos en su cuarta sesión al alza, suma hoy un 1% gracias a los máximos históricos que ha registrado Wall Street y al avance de la mayoría de los grandes valores.
8:09. Ayer estábamos aquí en la redacción trabajando y nos escribieron, oye, tenéis que salir a la calle, hace brisa. Entonces salimos y la brisa que nos dio fue más bien calentita, para eso nos quedamos dentro. Pero hoy nos la han vuelto a escribir, hemos vuelto a salir y Ainhoa González, buenas tardes. Esta vez la brisa ya no era tan calentita, era más agradable.
Efectivamente, y ya se ha notado cómo ha bajado un poco el termómetro. Aún así todavía tenemos aviso activado hasta las 9 de la noche en el centro, la parte del área metropolitana y corredor del Henares y hacia el sur de la comunidad, porque es cierto que se han rebasado los 35 grados. Se ha llegado a los 36 en algunas localidades del extremo sur, pero nada que ver con esos 38, 39, oye, 3 grados menos, se nota muchísimo. Y además ese viento que tenemos efectivamente refresca un poquito. Va a seguir haciéndolo también el fin de semana. Mañana esperamos que el termómetro baje incluso más. Si hoy en la capital hemos llegado en general a los 33, 34 grados, mañana veremos valores de 31, 32. La horquilla va a moverse mañana entre los 30 y los 33 en general de máxima. Y también empiezan a bajar las temperaturas nocturnas, así que vamos a poder dormir un poquito mejor. Esta noche perdemos algún grado, se notará todavía más la madrugada de sábado a domingo, ya nos quedaremos por debajo de los 20 grados, no tendremos valores tropicales. Y vamos a seguir todavía mañana con alguna racha por momentos de ese viento de oeste, un poquito más intensa. El viento también empuja nubosidad. Hoy hemos visto algún trazo de nubes, nada, poco significativas. Bueno, mañana a lo mejor lo son un poquito más, nubes medias altas, no nos van a dejar ningún tipo de consecuencia. Y lo dicho, vamos a seguir con ambiente estable el fin de semana, pero con temperaturas que bajan un poco más, incluso vamos a estar por debajo de las propias de estas fechas. O sea, venimos de estar por encima
y ahora por debajo.
Y ahora estaremos un poquito por debajo.
Somos el país del péndulo hasta en el clima, somos increíbles.
Pues dura hasta el martes la tregua.
Genial. Y Ainhoa, hoy has dicho que la alerta termina a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche se desactiva el aviso, que es amarillo. Ayer tuvimos naranja en el extremo sur, hoy ha sido amarillo precisamente por eso, porque bajaba un poco el termómetro. Y ya digo que este episodio de calor durará hasta el martes, o sea, de tregua, durará hasta el martes, porque el miércoles, amigos, otra vez veremos cómo el termómetro va para arriba.
Déjanos con el regustín de las 9, que es cuando terminamos el enfoque y los del tiempo, siempre mirando por nosotros. Ainhoa, muchas gracias, buen fin de semana. Completamos la información de servicio echando un vistazo a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, les informamos del estado de las carreteras. Hasta ahora muy pendientes de las retenciones en Madrid de salida en la A1 en el circuito del Jarama, el A3 en Rivas y Fuentidueña del Tajo, el A5 en Arroyomolinos y el AM50 en La Chopera para incorporarse a la A6. En el resto de carreteras madrileñas se circula con total normalidad. Eso sí, les recordamos, como siempre, mucha precaución si van al volante.
Ocho y doce minutos. Esta melodía nos va a acompañar de aquí a que termine pues lo que ha comenzado hoy, los Juegos Olímpicos. Por eso nuestro avance deportivo es algo más largo, porque la ocasión lo merece. Son los Juegos más esperados, extraños, difíciles de la historia y por ello también, ¿por qué no?, los más emotivos. Con un año de retraso por culpa de la pandemia, a punto de no celebrarse por el mismo motivo, pero en el pebetero de Tokio 2020 ya ha encendido su llama olímpica. Lo ha hecho ahora, en 2021, una larga ceremonia, más de 200 países desfilando, incluido el nuestro, un evento mundial en abierto para 3.500 millones de espectadores, si no más, entre los que nos quedamos con el mejor para relatarnos lo que ha dado de sí. Una entre un millón, Paloma Nolasco.
Impresionante la delicadeza, sobriedad y estética de la ceremonia. Casi 4 horas de duración, incluido el desfile al que llegaba España pasadas las 2:30 de la tarde en el puesto 88. Lo hacía tras Sudán, según marca el alfabeto japonés. Abanderados, sonrientes, Mireia Belmonte, nadadora, y Saúl Cravioto, palista. Tras ellos, más de un centenar de deportistas con chaqueta blanca y camisa, vestidos y mascarillas de color rojo. Saltos, saludos y selfies que han dado paso a uno de los momentos más emocionantes. La canción Imagine de John Lennon, interpretada por varios artistas, entre ellos Alejandro Sanz. Tema elegido, dice el cantante, porque todos hemos soñado alguna vez con batir un récord.
Es muy bello ver el esfuerzo que hacen todos los deportistas, todos los atletas que están entrenándose durante años y años para ese día, para ese momento. La demostración de superación, de esfuerzo.
Más rápidos, altos, fuertes y unidos clama el juramento olímpico de los 321 atletas españoles, 137 mujeres y 184 hombres.
Y de los 321 guerreros que van a buscar colgarse una medalla, 34 son madrileños. Y también en las Paralimpiadas, que no hay que olvidarlas, en las Paralimpiadas de Tokio 2020 habrá representación de nuestra región, 18 deportistas. Muchos deportistas, mucha agenda por delante. Y nosotros no somos capaces de hacerlo sin la presencia, sin la actuación, Sí, las palabras de José Luis Poblador. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pobla? Oye, han comenzado los Juegos Olímpicos.
Ya han comenzado. Sigue dando muchísima pena que el desfile inaugural no haya sido acompañado de un estadio olímpico repleto y miles de personas aplaudiendo a los atletas, a los deportistas en directo. En esta ocasión, precisamente ese sonido tan maravilloso que se transmite por la radio cada 4 años, lo han puesto desde dentro. Han sido los propios deportistas los que han puesto ese ánimo, esos aplausos y esas voces. Hoy, bueno, ha habido dos deportistas españoles que nos han regalado con estos vídeos del desfile de la delegación española estos sonidos desde dentro. Debían haber estado en las gradas, pero hoy han estado en el centro del Estadio Olímpico de Tokio. Así ha sonado el vídeo de Àlex Abrines y de Abalde, jugadores del FC Barcelona y del Real Madrid de baloncesto, y que nos han regalado, bueno, la emoción que han sentido todos los componentes de la delegación española en el momento de llegar al estadio y de desfilar. Bueno, en un momento muy especial, todos los deportistas lo comentan, es el momento en el que ellos se sienten allí y han conseguido el objetivo de estar en una cita olímpica, han conseguido estar en esta cita de Tokio.
Fíjate que ha habido 87 países por delante que han desfilado y en el momento en que ha aparecido España, gradas vacías, sabemos el año que tenemos, es un año raro que parece que no disfrutamos con nada, que no nos emocionamos con nada. Oye, yo me he emocionado.
Sí,
cuando
claro.
Cuando han salido
claro.
Cravioto y Belmonte con la bandera, que además iban ataviados, el outfit ha resultado un escándalo en Twitter.
Desgraciadamente, bueno, hay pocos momentos en los que nos sentimos orgullosos de ser españoles y de que nos representen personas como lo han hecho hoy, ¿no? Y bueno, todos, cada uno de nosotros, los que sentimos este país, pues nos hemos visto un poco reflejados en ellos, ¿no? Y bueno, es un momento que lógicamente a ellos les emociona, pero a todos los que lo hemos seguido por la tele nos ha emocionado, creo que más.
Pues esto no ha hecho más que comenzar. ¿Qué tenemos por delante, Paula?
Quiero decir que sí ha habido competición hoy.
Ya ha habido.
Ha habido competición, que han participado David Castro e Inés de Velasco, que son arqueros, y además con buenas noticias porque los dos se han clasificado para los 32avos de final.
Bien, así se empieza.
Mañana,
bien.
Platos fuertes. Prueba de ciclismo en carretera y taekwondo, donde España tiene posibilidades reales de conseguir medalla mañana mismo. Nuestra baza en ciclismo, está claro, es el eterno ya Valverde, que ha dicho esto.
Para mí lo más difícil es saber si con los 4 días que vamos a estar antes hemos tenido tiempo a poder adaptarnos, pero bueno, yo creo que casi todos los que hemos venido del Tour venimos igual, o todos, o sea que no hay mucha diferencia. Vienen del Tour y han demostrado un gran estado de forma, o sea que va a ser complicado, pero bueno. Lo vamos a dar todo y vamos a intentarlo. Tenemos una gran selección.
Por cierto, que afortunadamente el positivo del masajista ha quedado en eso, en el positivo del masajista del equipo de ciclismo, y va a poder competir.
Eso es. La PCR ha dicho que todos los participantes del equipo español son negativos y que, por tanto, mañana van a estar en esa prueba de ciclismo de ruta en carretera, que va a comenzar, por cierto, a las 4 de la mañana. Así que habrá que madrugar para poder presenciar muy una bonito. Prueba maravillosa, una prueba bonita y una prueba, además, muy abierta. Desde las 3 menos 20 hora peninsular habrá participación española. Te cuento rápidamente las disciplinas en las que mañana participamos.
Bien.
Remo, gimnasia artística, ciclismo en ruta, judo, tenis, taekwondo, boxeo, hockey hierba, boli playa, waterpolo, hípica, natación, tenis de mesa y bádminton. Desde las 3 menos 20 de la mañana hasta las 3 menos cuarto de la tarde habrá participación de los deportistas españoles.
Qué bonito son los Juegos Olímpicos, tanta disciplina, y que cada vez que zapeas o echas un vistazo a la televisión, algo hay de competición, esté un español o no. Y por cierto, hay un español jugando ahora que no es de Juegos Olímpicos, pero hoy están jugando.
Hay dos, que son que el Lubacia también es español.
Hay un español y madrileño, más tradicional
el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, que juega su primer partido de la pretemporada, bueno, plagado de chavales, de canteranos. Están empatando a 1 en el Memorial Jesús Gil y Gil, que se está celebrando en Burgos de Osma. Está jugando ante el conjunto del Numancia, equipo descendido a la primera de la Real Federación Española de Fútbol, lo que era antes la Segunda División B, y que de momento, bueno, mantiene ese empate a uno ante el actual campeón de Liga. Insisto, hay muchos chavales, muchos canteranos jugando en el Atlético de Madrid. De hecho, el gol lo ha anotado Soriano, que es uno de ellos. Y si te parece, sí. Acabamos también con un detalle precioso, un detalle que ha tenido el Club Deportivo Leganés y que ha tenido el Hospital Severo Ochoa de Leganés. Un hospital que lo pasó muy mal en la peor época de la pandemia. Bueno, pues hoy ha vacunado a los jugadores del Club Deportivo Leganés y Sabin Merino ha dicho esto nada más acabar ese acto.
Sí, la verdad, estamos muy agradecidos al hospital, al Severo Ochoa, por acogernos y vacunarnos, ¿no? Que al final creo que es un paso importante para la vuelta a la normalidad y bueno, por eso, muy agradecidos y bueno, es un pasito más.
Pues un pasito más y un detalle, la verdad que precioso, Paula, innecesario.
Y finalizamos, si te parece, con una oficialización de algo que ya era conocido. Adam Hanga, jugador del Fútbol Club Barcelona en las últimas temporadas, cambia de acera, cambia de ciudad, puente aéreo y va a jugar las tres próximas temporadas en el Real Madrid de Pablo Laso. Creo que es una muy buena adquisición la del ala pívot húngaro, que va cerrando y va completando la plantilla del conjunto blanco.
Pues ahora solo queda ganar títulos. Paula, muchas gracias.
Buen fin de semana. Bueno.
El enfoque en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
El enfoque en Onda Madrid.
Ocho y 21 minutos, rueda de prensa de los viernes de la Consejería de Sanidad, es de lo que les hablamos ahora, donde ponemos el enfoque de Onda Madrid y donde se ha actualizado datos como la incidencia disparada, aunque al menos los casos revisten menor gravedad gracias a la vacunación. Información de Javier Lamata.
En los últimos 7 días, en solo una semana, los positivos han aumentado más de un 80% en nuestra región. Estamos hablando de cifras que no veíamos desde septiembre del año pasado, durante la segunda ola. En las últimas 24 horas se han notificado 3.883 nuevos positivos por coronavirus y 3 personas han perdido la vida en los hospitales madrileños. En la comunidad, la incidencia a 14 días está rondando ya los 650 casos por cada 100.000 habitantes. En la franja de los jóvenes la curva está disparada, pero no solamente en la suya, y el estar vacunados con una o incluso con las 2 dosis no nos hace inmunes a la variante Delta, que ya es la predominante. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Solo el 5% de los casos diagnosticados a día de hoy tiene la vacuna completa, por un 15% que ha recibido la primera dosis y un 80% que son los casos que no están vacunados. En el informe de esta semana se muestra una incidencia acumulada en el tramo de 15 a 24 años superior a los 1.700 casos por cada 100.000 habitantes y roza los 700 casos en el tramo de 25 a 44 años.
Los expertos habían avisado de lo contagiosa que es la variante india y las cifras así lo demuestran. Con los últimos datos de la consejería, más de 80 zonas básicas de salud están ya por encima de los 500 casos, el umbral de riesgo extremo. En localidades como Sevilla la Nueva o Buitrago de Lozoya, la incidencia ronda los 900. Toda la capital, sin excepciones, está en zona roja y preocupan Andrés Mellado y Aravaca, con 926 casos y 986 respectivamente. O peor aún, la zona básica de Cortes, en pleno centro de Madrid, con una incidencia que supera ya los 1.000 casos.
El número de vacunas sigue enfrentando a las administraciones madrileña y estatal y el gobierno insiste en que lo que hace falta no son vacunas sino capacidad para gestionarlas, mientras el consejero regional responde que con semejante stock es imposible cumplir con la estrategia planificada. Carlos Ibáñez.
Madrid ha administrado ya casi 7.158.000 dosis de vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janssen, 88.000 de ellas en las últimas 24 horas, pero para seguir a este ritmo necesita varios millones de dosis que no tiene. Enrique Ruiz Escudero.
Con este escenario es realmente complejo hacer previsiones. La comunidad necesitaría ahora mismo 3.5 millones de dosis para completar la vacunación de la población diana pendiente y a día de hoy el stock es de 401.383 vacunas, dosis de vacunas.
Escudero ha garantizado que todos aquellos que estén citados en el central van a recibir la segunda dosis de vacuna. Sí ve difícil que se pueda vacunar a los escolares antes del inicio del curso. Y ya ni hablamos de poner una tercera dosis de refuerzo a los vacunados, como ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en una entrevista en Onda Cero. Los contratos ya están firmados.
Ya hemos suscrito contratos con Pfizer. Y con, por el caso de España, con Pfizer por importe de 1.800 millones para el 22 y el 23. Estamos hablando de tercera dosis o booster, que es como se le llama, y en el caso de Moderna en torno a 480 y algo millones para el 22 y para el 23. Por tanto, sí, lo que habrá que determinar es cuándo. ¿Cuándo empezaremos eso?
Yo lo que le diría a la ministra es que antes de pensar en la tercera dosis, piense en la primera y en la segunda dosis de los cientos, decenas de miles de madrileños que se encuentran sin su primera y su segunda dosis.
En cuanto al estudio de seroprevalencia que se ha llevado a cabo en 44 residencias de mayores, el resultado demuestra que el 96% de los vacunados ha generado anticuerpos.
Ambas posturas han encontrado voces partidarias. Sosteniendo al consejero ha salido la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, poniendo número a las dosis que faltan y aprovechando para mandar un mensaje al presidente del Gobierno. ¿Cuál es, Fran Serrato?
Ayuso ha confirmado hoy que irá a la conferencia de presidentes que se celebra este fin de semana en Salamanca, pero ha amenazado con no acudir a futuros encuentros si el Gobierno central sigue incumpliendo el reglamento. La presidenta regional afirma que nadie desde Moncloa se ha puesto en contacto con su equipo para definir el orden del día y que tampoco se ha convocado con la antelación mínima de 20 días.
Si las conferencias de presidentes se van a seguir celebrando de esta manera, simplemente para ir a escuchar y aplaudir al presidente del Gobierno, no iremos, porque tenemos primero mucho que hacer, pero lo más importante de todo es que creemos que hay que cuidar las formas.
Los que ya han informado de que no irán son el lehendakari vasco Íñigo Urkullu y el presidente catalán Pere Aragonés. Ayuso le ha dado un tirón de orejas a este último y al presidente valenciano, que ayer criticó al dumping fiscal de Madrid, invitándoles a bajar impuestos, como ella dice que continuará haciendo. La presidenta también ha salido al paso de quienes reprueban que el Hospital Cendal aumente el espacio para pacientes ante el aumento de contagios.
Y el Cendal va a seguir vacunando con normalidad. Sí es cierto que ahora mismo va a haber más pacientes hospitalizados y por tanto se incrementa la vacunación en otros puntos. Pero el problema no es el Cendal, el problema es que no llegan vacunas.
Según Ayuso, Madrid necesita 3.5 millones más de dosis, un problema asegura que también sufren otras regiones.
Eso según Ayuso, pero Más Madrid, PSOE y Podemos reprochan al gobierno regional que genere alarma pública con el reiterado mensaje de faltan vacunas y secundan las críticas a la estrategia sanitaria. Pepe Frutos.
La oposición responde con dureza al consejero de Sanidad en el asunto de las vacunas. Más Madrid sostiene que Escudero disfraza su incapacidad culpando al gobierno de España. Mónica García.
Echarle la culpa al gobierno de España ya está en el top 3 de excusa de malos estudiantes, junto con el profesor me tiene manía o el perro se ha comido los deberes. Frente a la quinta ola hay 3 medidas que son imprescindibles. La primera es la vacunación, la segunda es la vacunación y la tercera es la vacunación. Pero desgraciadamente la vacunación en la Comunidad de Madrid está siendo dantesca.
Los socialistas y Unidas Podemos también hablan de mala planificación del gobierno regional. Hanna Yalul, Carolina Alonso.
Fue el propio señor Escudero el que levantó las alarmas de la mala gestión cuando dijo que se iban a retrasar las segundas citas. Entonces, no han planificado bien. Ninguna comunidad autónoma se ha quejado. Las vacunas se reparten con criterios poblacionales.
1 millón de vacunas en las neveras y el problema es que ha sido incapaz de coordinar la vacunación. Los datos están ahí. Somos la región que menos vacunados tenemos.
Y consideran que, dada la situación, es incomprensible que Ayuso convoque a los grupos en septiembre y no antes.
Ocho y 28 minutos, ya se lo hemos contado, quizá no se haya reunido con Biden ni nadie de la Casa Blanca, pero Pedro Sánchez ha causado revuelo, estupor entre cierta parte de la población estadounidense por su porte y presencia. Parece Superman, dicen los norteamericanos, y Teodoro García Egea, PP, señala cuál es su kriptonita.
Si Pedro Sánchez es Superman, la justicia y el Estado de Derecho es su kriptonita. Lo único que puede pararle.
Chascarrillos aparte, Egea lamenta que en 40 años el único presidente español que haya marchado a Estados Unidos para no encontrarse con nadie de aquella administración haya sido Sánchez, y no ha sido el único en referirse al polémico viaje. También otros miembros de la oposición e incluso socios de gobierno, Noelia Ontoria.
El Partido Popular ataca al gobierno por la agenda del presidente en el viaje a Estados Unidos, sobre todo por no haber logrado ninguna reunión con la administración demócrata. El portavoz y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ironizaba con los logros conseguidos por Pedro Sánchez.
Que un presidente del gobierno vaya a Estados Unidos y la única repercusión pública sea que le comparen con Superman por el físico es un drama para España. Y no sea capaz de cerrar una reunión de trabajo con ningún miembro del gobierno estadounidense... Es un drama para España.
Sus socios de gobierno tampoco están muy de acuerdo con la agenda del presidente, sobre todo con su reunión con los gestores de fondos de inversión. Yone Belarra, ministra de Derechos Sociales.
Yo quiero transmitirle al conjunto de la ciudadanía la tranquilidad de que los fondos buitre no votan en el Congreso de los Diputados. Quienes votan son los diputados y las diputadas.
También la vicepresidenta Yolanda Díaz criticó ayer que Sánchez se reuniese con los gestores de grandes fondos de inversión que han cuestionado una posible intervención en los precios del alquiler.
Puede que no le haya venido mal a Superman Sánchez el apelativo y esta polémica para que la oposición olvide por un día el caso Plus Ultra. La que no olvida es la justicia, que sigue dudando de la necesidad de inyectar 34 millones de euros más a la aerolínea y ha encargado un informe pericial para determinar dicha necesidad. Informa Lupe Ortiz.
Un informe pericial independiente que debe elaborar un especialista económico-financiero. Lo designará el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y tendrá que plasmar en el documento cuál es la situación de Plus Ultra. Si la compañía es, como dice el gobierno, estratégica, si tiene crisis por culpa del COVID, si reúne en definitiva las condiciones para un rescate. De momento no va a recibir los 34 millones de euros que se le iban a entregar el próximo miércoles porque la magistrada Esperanza Collazos ha suspendido la entrega cautelarmente. Ahora esperará a ese informe pericial que incorporará a la investigación abierta por malversación, prevaricación y fraude en la que está imputada la SEPI y el Consejo de Administración de la aerolínea.
En Cataluña, a caballo entre tribunales y decisiones políticas, se ha hecho público que tres miembros del Instituto Catalán de Finanzas dimitieron a principios de esta semana. Son tres vocales, recuerden que cesaron de sus cargos en el marco de los avales de 5,4 millones de euros presentados ante el Tribunal de Cuentas. Veamos qué implicaciones pueden tener estas dimisiones. Corresponsal de Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Son tres dimisiones que evidencian que la decisión del Instituto Catalán de Finanzas de avalar el fondo de riesgo que hace frente a la fianza del Tribunal de Cuentas es una excepción, una rareza histórica. Según el historial de decisiones, este órgano nunca antes había concedido avales sin un contraval que los ampare. Un debate y una votación interna ajustada que resultó en empate y fue el voto de calidad del presidente del Instituto, Albert Castellanos, el que decantó la balanza en favor a presentar el aval. Precisamente estos tres vocales que han dejado sus cargos son independientes, nombrados por vicepresidente y que no tienen vinculación política alguna con el cargo. Las renuncias se presentaron antes de la votación final del miércoles y de esta manera el ente queda con 5 de sus 8 miembros, 4 con vínculos políticos a partidos independentistas y 1 independiente.
En un minuto saludamos a Pedro Rodríguez y Felipe Sagún. Abrimos nuestra ventana al exterior en el enfoque de Onda Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa.
Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. La ventana exterior, con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún en el enfoque de Onda Madrid.
8 y 34 minutos, ya lo han oído, Felipe Sahagún, Pedro Rodríguez estarán en unos minutitos. Les saludamos para repasar asuntos internacionales. Sin duda alguna, tendríamos que empezar por el que le hemos dedicado gran parte de la sección informativa del Enfoque de Onda Madrid, por los Juegos Olímpicos. No sé si estará de acuerdo Pedro Rodríguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, los Juegos Olímpicos... Quizá no haya acontecimiento más internacional en el mundo, más global que lo que hemos visto hoy, el arranque de estos Juegos Olímpicos, yo creo que tan peculiares, ¿no? En el sentido de que el estadio estaba vacío, el tono de la ceremonia era muy peculiar, en fin... Me pregunto si esta idea de los Juegos Olímpicos como una bendición, un regalo, algo que se compite, se lucha por conseguir, pues hasta qué punto estos Juegos de Tokio pues se están convirtiendo en un problema, ¿no? Los Juegos, desde el punto de vista de la opinión pública japonesa, son increíblemente impopulares. La popularidad, el respaldo a la gestión del primer ministro ha caído en picado precisamente por seguir adelante con estos Juegos en estas difíciles circunstancias. Entonces, bueno, me llama mucho la atención cómo los países tradicionalmente han utilizado los Juegos Olímpicos para una proyección de su imagen y de su poder blando, y me pregunto hasta qué punto le puede salir bien a Japón en esta ocasión.
Cierto, Pedro. Supongo que preguntas similares tendrá Felipe Sahagún. Buenas tardes, y aprovecho ya que estáis los dos, Pedro, Felipe, para daros la bienvenida a este enfoque que me ha tocado a mí ponerme al cargo con mucho honor en los zapatos de Félix Madero, que siempre os he escuchado al otro lado, pero nunca os he podido saludar. Y para mí, de verdad, que es un honor saludaros y repasar la actualidad internacional con vosotros. Felipe, buenas tardes.
Un abrazo. Efectivamente. Yo la verdad es que he disfrutado y estaba, como yo creo que todo el mundo, ¿no?, pendiente de en qué se iba a distinguir de lo que estamos acostumbrados a ver en las grandes ceremonias inaugurales, ¿no? Y yo creo que casi desde el principio vimos algo totalmente distinto. Primero, yo recuerdo los primeros Juegos Olímpicos de los que tengo memoria, yo tenía 11 años, fueron los del 64 en Tokio. Y entonces estaba pensando, aquello fue, pero por lo que he leído después, no por lo que tuviese en la memoria,
qué privilegio.
El Japón triunfante, el Japón que se recuperaba después de la guerra, ¿no? Y aquí, cuando se presentó y ganó la candidatura, Japón decía que iban a ser los Juegos de la recuperación del terremoto, del tsunami, del gran accidente nuclear de Fukushima, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué hemos visto? Pues salvando el Japón futurista, ese de la imagen de la Tierra que se veía formada por drones, con el Imagine de John Lennon de fondo, había momentos en que casi parecían un funeral. Al mismo tiempo han sido un modelo de sencillez, de austeridad, de realismo, adaptación a la pandemia, porque son eso, los juegos de la pandemia en todo, ¿no? De 68.000 personas que cabían en el estadio, solo ha habido 1.000, incluso el desfile de los atletas, nada que ver con lo que suele ser, ni en número, ni en la forma, los enmascarados que llenaban lo que estaba ahí. De los dirigentes que han ido, yo creo que han citado 30, pero bueno, estaban Macron, porque son los del 24, van a ser en París, y casi no le queda más remedio, pero se han dado de baja o han anulado su viaje, que lo tenían previsto muchísimos, incluido el secretario general de la ONU, ¿no? Hubo un momento cuando he dicho que casi parecía un funeral, en que se oye una voz que recuerda a las víctimas del COVID, incluso a las víctimas del ataque terrorista en los Juegos de Múnich de 1972, ¿no? Bueno, al final, nada que ver, como decía Pedro. Me ha encantado porque empezó, los pictogramas que se han usado en todos los juegos desde 1964 los inició Tokio, y me ha encantado esos, no sé si dura 3 o 4 minutos, este año han sido 54 para los 32 o 33 deportes que compiten. Fijaros que cuando empezó la era moderna, en 1896 eran 9, 4 años después ya eran 19, en Río, en los últimos que se han celebrado, me parece que eran 29, y vamos a asistir a 32 o 33. Pero bueno, el mensaje de que esto es un ejercicio y un monumento a la paz a través del deporte en el mundo, etcétera, que hoy lo hemos escuchado de boca de Su Majestad el Emperador Naruhito, eso ha estado ahí presente de nuevo. Y después de todo lo que ha pasado, los escándalos y la opinión pública, como decía Pedro, etcétera, 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 pues bueno, para los atletas, que es lo importante, y que muchos de ellos viven solo para eso, y que se sintieron fatal después de la anulación el año pasado, pues yo creo que esto es un alivio, a pesar de que tienen todo medido, no pueden quedarse más que unas pocas horas, no va a haber contacto en la entrega de medallas, en fin, todo va a ser distinto.
Pero Felipe, Pedro, justo se iba a hablar de ello, que al final, con tanto en contra, yo creo que se han terminado celebrando también por los propios atletas, ¿no? La presión de los diferentes comités olímpicos, porque recordemos que es gente que se está preparando para esto. Hay citas, por supuesto, anuales, mundiales o campeonatos europeos, pero se están preparando para esto, para los Juegos Olímpicos. Fue un jarro de agua fría tremendo el año pasado y este año es que yo creo que ha habido oposición hasta el último momento, si no en el durante. Porque fijaos, decías que se oía una voz sobre lo de Múnich 77, pero ha sido una lástima cuando iba transcurriendo el desfile, iban conectando en televisión y algunas radios con los reporteros que tienen allí destinados. Oye, ¿qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué escuchas? Y lo que se veía, se oía y se escuchaba eran las protestas de fuera del estadio de los manifestantes, que resonaban mucho más incluso que el propio desfile y que la propia ceremonia, porque había 1.000, 1.100 personas fuera, pues protestando, recordando que no queremos No Olympics, no queremos estos Juegos Olímpicos y demás. Entonces, es verdad que son los Juegos Olímpicos de la adversidad, pero oye, si por algo nos caracterizamos es por hacernos más fuerte ante ello, y llamadme idealista, pero vamos adelante con ello y vamos a disfrutarlos, ¿no?
Sí, pero yo creo que aquí hay un problema. El problema es que el espíritu olímpico, los muchachos y las muchachas, los atletas son realmente admirables, pero yo creo que la organización de los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Internacional, sí, los Comités Olímpicos Nacionales, sufren, y desde hace tiempo, una crisis de reputación.
Cierto.
Yo creo que es demasiado opaco, demasiado fraudulento el proceso de adjudicación de los Juegos Olímpicos, que los miembros que acceden a los comités olímpicos, tanto nacionales como internacional, no queda muy claro en todos los casos cuáles son los méritos. Yo creo que la organización, la estructura de los diversos comités olímpicos nacionales y el internacional, yo creo que sufre de unos problemas que al final repercuten en esas ilusiones y en esas ambiciones tan deportivas como la de estos atletas.
Felipe.
Bueno, yo creo que se puede realmente, bueno, la lista de las quejas, críticas que se han dicho, pero más que por la presión de los atletas, como decías, yo creo que es el negocio. Es decir, los miles de millones que se ingresa el Comité Olímpico Internacional, por cierto, este año, unido a los miles de millones que pierde Japón por todo lo que ha ocurrido...
Te iba a decir justo, el Comité Olímpico, no Japón. Japón, la verdad, es que le ha salido tremendamente mal la jugada.
Pero el negocio, el Comité Olímpico se ha defendido como gato patas arriba para sacar adelante estos Juegos. Claro, la presión ha sido tremenda. Pero el dinero que pierde Japón y muchos políticos, el miedo que tienen, incluso empresarios como los de Toyota, que
se han retirado.
El presidente de Toyota, que ha dejado ahí un montón de dinero, ni siquiera ha ido a la ceremonia porque no quiere aparecer su figura, su imagen, al lado por la opinión pública de la que comentaba antes al principio Pedro.
Y decíamos que trabas hasta el último momento, porque fijaos que hasta en algo que debe... está destinado a unir y hablar de confraternidad entre diferentes pueblos, diferentes culturas, pues ya topó con el argelino, que nuevamente rechazó competir contra el israelí a favor de la causa palestina, que más allá que sea una causa defendible o no, por supuesto, pero claro, se encuentra con esta pequeña también mancha justo antes de comenzar los Juegos Olímpicos. Y yo veía desfilar a Cuba y decía, menos mal que no ocurrirá esto con los cubanos y con los estadounidenses en medio de la que está cayendo. Y si me permitís, así giramos y cambiamos de tema, porque la represión, la censura sigue en Cuba, anuncia sanciones Estados Unidos, anuncia sanciones Joe Biden.
Así es. En fin, las sanciones de Joe Biden a mí me han interesado porque son en realidad una continuidad de lo que puso en marcha Trump en noviembre del año pasado, pues prohibió las remesas. Y todos los avances que había hecho Obama, pues se los cargó. Y en vez de cambiarlo o dar una marcha atrás, lo que ha anunciado Biden es, además de aprobar sanciones, pero claro, sanciones que congelan las propiedades en las cuentas activas de un ministro de Defensa y de los que llama Brigada Especial, de los boinas negras o matones que están en la calle dando palos a los manifestantes. Por cierto, que estos ya estaban sancionados a principios de año, porque se había aprobado Trump, antes de dejar la Casa Blanca, sanciones contra todo el Ministerio del Interior cubano al que pertenecen estos boinas negras, ¿no? Pero bueno, y por otro lado, yo no creo que quede un solo dirigente cubano que tenga cuentas en Estados Unidos, ni propiedades de Estados Unidos, después de lo que ha pasado. Más importante me ha parecido el anuncio de que están revisando el tema de las remesas. Por cierto, Biden está entre la espada y la pared. La izquierda demócrata que quiere que se levante el embargo, porque, y es verdad, el embargo no ha resuelto nada, y es una justificación que utiliza el régimen constantemente para echar la culpa de todos los males, incluido las manifestaciones del 11 de julio y siguientes, diciendo que es toda una conspiración de Estados Unidos y que la culpa la tiene de todos sus problemas de mala gestión el embargo, y los republicanos que dicen que esto es poco, tarde y mal, y que Biden no sabe a qué carta tenerse con el tema de Cuba. Claro. De manera que, y luego en Cuba, pues lo que estamos viendo es que ya empiezan los juicios sumarísimos. Esto es lo mismo que ocurrió en otras manifestaciones en el pasado, en el 94, y bueno, algunos han sido liberados, otros están bajo arresto domiciliario, pero que a muchos les van a caer entre un año y muchos de cárcel, porque los que hayan aparecido en imágenes con violencia o se invente la violencia, porque garantías procesales en Cuba, pocas o ninguna, pues les pueden caer hasta 20 años. De manera que...
Pedro.
Pues sí, insistir en que el punto de partida es que todo esto está ocurriendo en un país donde el Poder Judicial está subordinado al Ejecutivo, la prensa libre está prohibida, la defensa de los derechos humanos no es reconocida como una actividad legítima, las garantías del debido proceso se violan constantemente y el régimen controla el acceso a Internet y mantiene una estricta censura. Las organizaciones de derechos humanos están elaborando listas y la cifra de detenidos se calcula entre las 400 y 500 personas, muchas de ellas en paradero desconocido. También se ha aprovechado para detener a otros disidentes y periodistas independientes con el aparente propósito de impedir que participen en nuevas manifestaciones o que informen sobre estas. En cualquier caso, es un ejemplo de hasta dónde llega la injusticia, la brutalidad, hasta dónde puede el régimen ejercer estos niveles de arbitrariedad para mantenerse en el poder. Coincido con Felipe en que estas sanciones quirúrgicas y muy concentradas en el ministro de Defensa y en los boinas negras, pues son más bien un brindis al sol con mínima efectividad. Pero el problema es que si no se mantiene la presión internacional, no se va a conocer toda la represión y los abusos que se están perpetrando en la isla durante estos días.
Me vais a permitir que nos ha saltado una última hora, y es que el juzgado de instrucción número 4 de Madrid ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre, recordaréis la noticia, que amordazó y amenazó a una menor de 15 años, la amenazó con descuartizarla, no solo con matarla, con descuartizarla a una menor de 15 años en el sótano de un local de ocio del barrio madrileño de Carabanchel. El juzgado, repetimos, ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para este hombre, que hablando de violación de derechos humanos, pues tenemos ahí también unos cuantos. Os pregunto, Felipe, Pedro, muy rapidito antes de cambiar hacia otro asunto. ¿Esto tiene algún final? Lo digo porque, claro, sanciones siempre va a haber hacia Cuba. Hablabas, Felipe, de que los embargos. Yo creo que si les quita los embargos, el régimen ya correrá a protestar y a esgrimir otro argumento, ¿no? Contra Estados Unidos siempre encontrará para justificar sus acciones. Pero claro, por más sanciones que hay, por más revisión, por más presión internacional que comentabas, Pedro, que efectivamente tiene que seguir y aumentar. Esto, claro, ¿cómo se tumba un régimen? No se puede tumbar un régimen comunista, claro.
Mira, efectivamente hay un famoso artículo de Final de la Guerra Fría escrito por la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Jim Kirkpatrick, que hablaba precisamente de ese doble estándar, cómo de regímenes autoritarios no comunistas se podía salir más o menos, pero de dictaduras comunistas era extremadamente difícil. Yo, mi experiencia en Washington, y siempre se dijo que el futuro de Cuba está en manos de los que están en Cuba, no de los que han salido y están en Estados Unidos. Y por eso creo que lo que ocurrió en ese domingo de manifestaciones es muy importante, porque yo creo que indica que existe un punto de saturación a los sacrificios, a las carencias, a la miseria que sufren los cubanos desde hace mucho tiempo. Me parece que han sido manifestaciones muy transversales, blancos, negros, mujeres, hombres, sobre todo jóvenes, que no tienen ni idea de si alguna vez hubo los buenos tiempos soviéticos en Cuba. Y me parece muy importante, ¿no? Y veo cómo el régimen está percibiendo esa amenaza tan grande y está actuando en consecuencia, desgraciadamente.
Sí. Pedro, ¿algo que añadir?
Bueno, la verdad es que hemos oído, es nuevo, es novedoso. Los que viven allí, los corresponsales que llevan muchos años y conocen muy bien Cuba, o los que han tenido que salir por los pies, que son muchísimos, muchísimos cubanos, entre ellos muchos de los mejores intelectuales, reconocen que las manifestaciones que se han producido ahora son distintas de las más importantes del pasado, en el sentido de que han afectado a toda la isla, en casi todo lugar, y que los que se han manifestado son muchos de ellos funcionarios, clase media, que están pasándolo tan mal que no aguantan más. Bueno, luego están las redes y las comunicaciones. Parece que en las últimas horas, días, Internet, sobre todo el Internet de los móviles, está recuperándose. Las declaraciones de autocrítica que ha hecho el presidente Díaz-Canel, esto sí me parece novedoso. El descontento tiene causas objetivas, ha llegado a decir, bueno, hay que pedir disculpas si se cometieron excesos. Tú fíjate si se han cometido excesos, que los hemos visto en todo el planeta. Y él dice, bueno, si se cometieron excesos, pero esto es un adelanto. Los hermanos Raúl y Fidel Castro no han reconocido un error en su puñetera vida. Y ahí está. Ahora bien, una dictadura unipersonal o unifamiliar, como ha sido la cubana, ¿puede sobrevivir? Que esa es la pregunta más o menos que se puede desprender de lo que tú nos comentabas. Después de la desaparición del dictador, yo creo que es muy raro, salvo que tenga apoyos externos masivos. Y cuando acabó el petróleo soviético, vimos la gran crisis de los 90, y cuando acabó, o cuando entró en gran crisis Venezuela y el petróleo venezolano, hemos visto la crisis de ahora unido a la pandemia. ¿Cuánto puede sobrevivir? Yo creo que vamos a ver, torres más altas han caído. Estoy pensando en la Unión Soviética, Alemania Oriental, también comunistas, pero luego está el otro ejemplo de cómo en Tiananmen vino la presión y China hizo todo lo contrario, y ahí está, el partido más fuerte que nunca.
Pues nos quedamos, Felipe, con esos pasos cortitos, poco a poco, que va avanzando Cuba, y es verdad que se van apreciando ciertos cambios, aunque sea en el cambio de la autocrítica, ¿no? Que es algo normalizado, o debería serlo en una democracia, pero claro, en un régimen es más difícil encontrarlo. Poquito a poco se va en Cuba, poquito a mucho hemos ido en la carrera espacial, que ya no es cosa de la NASA, ya no es cosa de Roscosmos, de la agencia rusa, ahora ya es cosa de entre millonarios anda el juego espacial. No sé cómo vivisteis este momento de pasar o no la línea Kármán, depende de Branson o depende de Bezos, pero en cualquier caso de lanzarse a la conquista del espacio por parte de la sociedad civil. Pedro.
Yo reconozco que no me entusiasma nada. Yo en Estados Unidos seguí el programa espacial, he visitado mil veces el Museo del Aire y el Espacio, pude asistir al Centro Espacial Johnson en Houston, en fin, entrevistar astronautas, y siempre me ha parecido la conquista del espacio algo de lo más meritorio e interesante. Sin embargo, estos millonarios que compiten a ver quién tiene el cohete más largo me parece completamente aburrido y fuera de lugar. Yo no sé si esta gente tiene que pagar impuestos. Sé que no pagan los impuestos que deberían. Esto es evidente en el caso de Amazon. Y me parece, pues, injusto, me parece además fuera de lugar en los momentos en que vivimos. Me parece que ni se merece ser llamado carrera espacial, me parece una competencia entre multimillonarios que poco o nada tiene que ver con las mejores aspiraciones de la humanidad.
Felipe, ¿también consideras
bastante
que es una
yo creo que hay, sí,
competición entre el cohete más largo, como decía Pedro?
Hay dos formas de verlo. Una es esa, y decir, a ver, estos son lujos de multimillonarios, que no tienen otra forma mejor en que gastarse el dinero. Es una forma de verlo. Pero acabo de corregir un TFG de una alumna de unas 50 o 60 páginas, era más largo de lo que suelen ser los TFG, sobre la competencia entre la NASA y las empresas privadas que están entrando en la carrera espacial. Y ahí estamos hablando de otro negocio. Quiero decir, ahí estamos hablando de palabras mayores. Y ahí se ve, hay mucho dinero en juego, cada vez va a haber más. Y ahí, gente que tiene mucho dinero y que invierte en todo, pues inviertes en la distribución de todo lo que se produce en el mundo. Amazon. Y además compras el Washington Post y dices, ¿y por qué no en el mundo del espacio?
De hecho, la propia NASA reconocía, ¿no, Felipe? Reconocía que ha sabido ver que con el dinero público, con el dinero de los impuestos, solo no basta para esta carrera espacial. Hace falta la iniciativa privada.
Bueno, solo no basta si se gestiona de la manera que se gestiona.
No, claro, por eso te digo que la NASA lo ha visto así, claro.
Claro. Pero bueno, yo creo que esa es una forma de verlo, pero hemos visto, es decir, está habiendo una revolución en todos los aspectos y estamos viendo cómo empresas públicas, en el último gran escándalo de espionaje a través de una empresa israelí que proporciona programas a gobiernos y en vez de utilizarlo para perseguir a criminales y a terroristas, lo utilizan para vigilar a periodistas y a políticos, ¿no? Y por cierto, que ayer se hizo eco de esto Merkel en su última rueda de prensa y dijo, esto no puede seguir así, esto ya sabemos que todas las grandes potencias espían y vigilan y hackean y los más fuertes más que nadie, aunque no son luego los que más denuncian que les hackean a ellos, ¿no? Eso es curioso, pero bueno, en cualquier caso, en el tema espacial y con la tecnología espacial, pues estamos en vísperas, porque esto ya lleva años en esta deriva.
Quedan muy poquitos minutos y como hemos hablado de tanta autocrítica política y reconocimiento de errores, ¿por qué no terminar con otra despedida, que es la de Merkel, de los alemanes, pues haciendo una serie de reconocimiento de errores que es verdad que no nos tienen muy acostumbrados los máximos dirigentes? Felipe, Pedro.
Pues sí,
bueno,
suficiente.
Yo siempre digo que adelante, vamos a echar de menos a Merkel bastante. Yo creo que lo que le ha costado a su partido político encontrarle un sucesor es uno de esos, es una prueba adicional de la valía de esta mujer, sí, del liderazgo. Yo creo que, en fin, nos ha dado una lección a Europa, ¿no? Y que lo haya hecho además un país como Alemania, que tantas páginas terribles ha escrito en la historia del siglo XX, no sé, yo en este sentido reconozco que siempre pierdo un poquito la objetividad y pienso que la vamos a echar de menos.
Felipe, 50 segundos.
Pues mira, el titular de hoy en la portada de New York Times sobre Alemania, en un informe magnífico resumen del balance de Merkel, dice: Alemania en shock, sus políticos en piloto automático. Y del Merkel, insuficiencia, ha dicho, en la acción contra el cambio climático, muy insuficiente lo que estamos haciendo, insuficiente las medidas contra el virus, sobre todo la variante Delta y otras que van después, no estoy segura de que el acuerdo que acaba de alcanzar, dice, con Estados Unidos, lo confirme el Congreso, y luego la política de asilo es un desastre y la Unión Europea tendría que dar pasos ya en ese sentido. Estos son los titulares más importantes de su intervención.
Y con estos titulares nos quedamos. Oye, se me hace muy corto cuando os escucho al otro lado del...
Pero esa es la medida de la buena radio, que se haga corto.
Sí, es justo lo que os iba a decir. Se me hace corto cuando os escucho como oyente y ahora como interviniente se me ha hecho todavía más corto. Con lo cual, por favor, Felipe, por favor, Pedro, no sé si os marcháis o no, pero dedicadme algún día más aquí en este verano, lo que queda del enfoque veraniego hasta septiembre. Os lo pido, por favor, y os agradezco, como siempre, vuestro tiempo. Felipe Sagún, Pedro Rodríguez, Ventana al Exterior, muchas gracias. Gracias.
A vosotros.
Muchas gracias. Cuenta con nosotros.
Contaré con vosotros, igual que contaremos con todos los oyentes. Hasta aquí el enfoque de Onda Madrid. Es viernes. Pasen buen fin de semana, un genial fin de semana olímpico, que pese a las vicisitudes políticas, ahí está el deporte. Disfrutémoslo, abracémoslo y despidámonos, pues como empezamos, informando con una última hora. Estabilizado el incendio en Fuente El Sad del Jarama. Este incendio de vegetación que les hemos contado en titulares, que ha obligado a desalojar varias casas y establecimientos, ya se encuentra estabilizado y a la espera de ser controlado ante algunas rachas de viento. Ha afectado a 164 hectáreas. Nos quedamos con que ha sido estabilizado. En la producción del enfoque ha estado, como siempre, Beatriz Marín. En la parte técnica, liderándola, José Luis Machuca. Trabajo de redacción de informativos de Onda Madrid. Con el placer de haberles acompañado, con el deseo de que se sientan bien informados. Les saluda Jesús Clemente. Buen fin de semana.